Señoras, señores, me vuelvo a alegrar.
La semana de los fósforos en Herrera en COPE.
Damas y caballeros, el programa de esta mañana viene a centrarse con motivo de este gran fórmula comercial para exhibir en los salones debidos las autocaravanas y las caravanas, que cada día son más completas, magníficas. Ya es un apartamento pequeño prácticamente una autocaravana, pero además confortable al máximo.
Bueno, hay gente que no se compra una segunda vivienda en la playa y se compra una autocaravana.
Claro, y la planta en un camping y allí me alegro de saludarte. Con la autocaravana, ¿hasta dónde ha llegado? Porque hay gente que le gusta hacer un largo viaje con autocaravana. ¿Ha llegado usted a la China con una autocaravana? ¿Ha llegado usted, venga, más cerca, a Turquía? Por cierto, ¿por dónde se va a China en coche? ¿Alguien lo sabe?
Sí.
¿Por dónde?
Vamos a ver, por el este. ¿Tú coges Sabino Arana saliendo de Samamés?
Tiras a la derecha.
Tiramillas. A la derecha.
Atraviesas Europa.
Claro.
Siempre a la derecha.
Atraviesas Rusia, parte de Asia y estás en China.
Claro.
O sea, tú irías por Rusia a China.
Yo sí. Hombre, que si no tendrías que cruzar por mar. Si vas al lado contrario, la única manera por tierra, sin tener que embarcar la autocaravana, es hacerla por el este.
No sé, hay que verlo eso. Muy
sí, vamos, digo yo, no lo sé. No.
Bueno, en cualquier caso, nos lo cuenta en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, John? ¿Dónde está?
Bueno, en este momento estamos en la frontera de Kenia, porque hemos dado toda la vuelta a África y estamos a punto de entrar en Etiopía.
¿Pero con una caravana?
Bueno, mi autocaravana es 4x4, o sea, es un 4x4 adaptado, pero sí, es autocaravana. De hecho, viajamos en familia, viajo con mi mujer y con mi hija, que ahora mismo tiene 13 años, pero cuando salimos por primera vez tenía 8.
Vamos a ver, primero, ¿cómo llegó usted hasta Kenia en coche?
Pues conduciendo. Usted dice que los anteriores han conducido por Nueva Zelanda por la izquierda. Pues yo creo que hemos conducido por la izquierda, por la derecha, por el centro y por todas partes. Porque, vamos, nosotros salimos realmente hemos salido hace 3 años y estuvimos 2 años viajando por Asia. Estuvimos 2 años viajando por Asia, cruzamos todo hasta Mongolia, China, todo el sudeste asiático, hasta Singapur, volvimos por India. Y bueno, estuvimos 2 años cuando ya habíamos estado 1 año y pico anteriormente. Y esta vez nos animamos a hacer África. Entonces, seguido de llegar a casa, estuvimos un mes en Navidades en casa y empezamos por África. Empezamos en Marruecos y hemos dado prácticamente toda la vuelta a África. De hecho, si queréis que os diga los países, mi hija, que le encanta decir todos los países por los que hemos pasado, os pongo con ella. Ella es Bianca.
Oh, muy bien, qué maravilla. Hola, Bianca.
De acuerdo.
Hola.
Hola, Bianca, vida mía, ¿cómo estás? ¿Qué tal te lo estás pasando?
Bastante bien.
Bueno, ¿y tú no tienes que ir al colegio?
Sí, pero lo hago con un curso oficial del gobierno de España online.
Bueno, qué tía. Bueno, cuéntame los países por los que habéis pasado, Bianca.
Pues España, Francia, Italia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Georgia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, China, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, Myanmar, India, Emiratos Árabes, Grecia, Albania, Montenegro, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Italia, Francia, España, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Costa Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Angola, Namibia, Sudáfrica, Botswana, Zambia, Tanzania, Kenia y ahora pasamos a Etiopía.
Madre mía, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto de todos esos países que debes llevar, pues no sé, 1 año dando vueltas?
Pues ya llevamos unos 3 años viajando y cansa un poco, la verdad. Yo quiero volver a casa, pero es entretenido, la verdad, y aprendes muchas cosas durante el viaje, culturas y sobre todo en geografía sobresalientes, desde luego.
¿Del país que más te ha gustado?
El país que más me ha gustado, pues Mongolia.
Mongolia. ¿Y de comer, el país donde mejor has comido, cuál ha sido?
Pues de comida, La verdad es que la comida de los países no es que me guste mucho por aquí, porque el menú del día son cucarachas, serpientes, escorpiones, así que yo prefiero unos espaguetis con tomate y queso que me hace mi madre.
O sea que llegaréis, ¿cuándo calculáis llegar a casa?
Pues calculamos llegar para el verano que viene.
Madre, ¿y qué os queda ahora por visitar entonces?
Pues ahora nos queda Etiopía, Sudán, Arabia Saudí, Jordania, también queremos visitar Petra y todo eso, y luego Emiratos Árabes, Omán, Irán, y luego ya Europa, para casa.
¿Y en algún lugar habéis pasado algún rato peligroso?
Pues la verdad es que cruzamos Nigeria, el Congo, y no peligro de que nos hayamos sentido inseguros de la gente, sino por las carreteras, porque yo he sentido que en algunos momentos íbamos a morir, cosa de que tú miras las carreteras y piensas que es ciencia ficción por donde tienes que pasar.
Porque son carreteras muy pequeñas, me imagino, y bueno, sí, y un poco... ¿Y luego paráis a dormir donde queréis o vais siempre a un camping o algún sitio más o menos?
Pues no, para nosotros los campings aquí son carísimos, son igual 10 euros por persona y así, pero y más el coche luego otros 20 y te incluyen un montón de precios de cada tontería. Entonces nosotros por la noche, cuando vemos que empieza a oscurecer, encontramos una tribu pequeñita de esas y nos metemos y vemos como todos nos miran raro y les decimos, ¿podemos dormir aquí? Y claro, no nos entienden nada porque solo hablan su lengua de por aquí. Entonces nosotros les hacemos con gestos que esto es nuestro coche, dormimos aquí, todo esto, y al final nos invitan a comer y a todo.
¡Buah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y por qué te ha gustado mucho Mongolia?
Porque en España no es que haya mucha nieve y Mongolia es algo que un día te pueden hacer 30 grados y en 5 horas te puede estar nevando hasta las rodillas. Es un cambio brutal.
Bueno, ¿y ahora mismo qué vais a hacer? ¿Dónde estáis?
Pues ahora estamos en Kenia, en la frontera. Y ahora aquí es época de lluvias. El otro día cruzamos el Ecuador, que se supone que entras en la temporada seca al cruzar el Ecuador, pero que va a llevar lloviendo una semana o así. Y ahora cruzamos a Etiopía, queremos visitar las iglesias y cosas de esas raras que hay por aquí antiguas. Y luego nos vamos para Irán, visitamos todo y volveremos a casa.
Qué bien. Bueno, todo esto, oye, tenéis que ir ahorrando bastante porque eso no es barato hacerlo. O sea que me imagino que habéis estado ahorrando tiempo y poquito y lleváis las cuentas muy al día, ¿verdad?
Sí, llevamos bastante al día las cuentas. De hecho, hemos llegado a pelearnos con algunos que nos hemos ido algunas veces sin comprar algo por cosa de un euro, que en España dices, va, es un euro, pero aquí miras cualquier chorrada.
Claro. Bueno, corazón mío, que cuando vuelvas a casa, cuando vuelvas a España, volvemos a hablar, si te parece.
Y, sí,
y hacemos un resumen de todo lo que habéis hecho.
O que te inviten porque son de Guernica, sí. Creo.
Maravilla.
O sea, que... ¿Sois de Guernica?
Sí.
Ah, ves tú qué bien. Es que eso lo explica todo.
Claro.
Bueno. Tenemos un contacto con el Facebook y el Instagram que es Viajar con Veo Veo, que ahí escribimos todo y está el blog y todo eso. Es todo seguido, Viajar con Veo Veo.
Maravilloso, Viajar con Veo Veo. Ahora mismo lo ponemos en el internet.
¿Cuántos años tiene esta niña? Que no
13 años.
Son 13 años.
13 años.
Salí con 8 y ahora tengo 13.
Madre mía.
Madre mía.
Qué experiencia.
Qué experiencia. Es verdad. Bueno. Un beso muy fuerte, corazón. Hasta la próxima.
Gracias. Adiós.
Adiós, vida mía. Adiós.
Me da mi pereza bajar al día, imagínate esto. O sea.
Esto te deja marcado ya para el resto de tu vida.
Esto te digo yo, salieron un día y dijeron, lo ponemos.
Pues claro, es que
¿cómo son los de
Guernica? ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Ignacio, buenos días.
Buenos días.
¿Usted hasta dónde ha llegado con la autocaravana?
Pues nosotros somos usuarios de autocaravana desde hace 15 años. Hemos viajado, el primer viaje se hizo por Alemania, hemos viajado por Austria, por el resto de Europa, pero el más largo que hemos hecho pues fue bajar hasta el sur de Turquía. Hicimos la ruta cruzando Europa y pasamos Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria y llegamos a Turquía. Pasábamos frontera ya con una soltura digna de aclarar. Y luego por allí hicimos unos 4.000 kilómetros más o menos. Y luego otra vez la vuelta.
O sea, 4.000 kilómetros hasta Turquía y luego la vuelta,
no,
claro.
dentro de Turquía, sí, en total fueron 10.500
kilómetros. 10.500 kilómetros.
Más o menos.
Pues, oiga, ¿y la zona más difícil de pasar y más complicada?
No, bueno, digamos que la zona de Serbia había sido, estamos hablando del año 2007, no había sido hace mucho todas las movidas de los Balcanes con la Unión Europea y los ataques y demás, pues allí nos miraron un poquito recelosos. Luego en Turquía, la verdad que entonces, ya hace años, era una gozada, porque te recibían en los pueblos que parecía que llegabas como bienvenido Mr. Marshall casi, llevabas gominolas y demás para los niños y bueno, la verdad que no tuvimos ningún problema, te dejaban dormir cerca de lo que llaman ellos las gendarmas, que son las gendarmerías, o había una figura que por aquí no existe, que llamaban el mokam, que es que un chalet cualquiera pues te dejaba entrar dentro del jardín de su chalet y por una cantidad ridícula casi, pues estás hablando de 4 o 5 euros, dormías dentro y tenías la ventaja de que dormías cerrado. Bueno, pues, pero dificultad realmente no tuvimos ninguna,
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
El apasionante, o no tanto, mundo del repartidor. Ding dong. ¿Quién es? Que traía una pizza. Aquí no me has pedido nada. Oiga, pues aquí pone calle del Fresno 21, segundo A, y esto es el segundo A. Sí, pero ya no quiero la pizza.
Se la mete por la boca. Nada, porque ya la devuelves.
Ya, y el que yo no había pedido una pizza, yo había pedido unas croquetas con alcachofa. Bueno, pero vamos a ver, ¿pero qué cosa es esta? Vuelve otra vez, vuélvete a venir. Cuando algunos van en bicicleta, ¿eh?
Sí, hombre, la mayoría.
Ahora sí.
Ahora sí, ¿eh?
Antiguamente, bueno, bicicleta, ¿no? Y motito también.
Van. O bueno, o esas situaciones que te encuentras cuando vas repartiendo algo, llegas a una casa, abres la puerta y aquello es insospechado que hay ahí dentro.
Una casa.
Sí, claro, pues,
pero una casa, bueno, con su día a día, o sea, que
con moradores, con no sé.
Bueno, era más de Avon, una con el ding-dong, Avon llama.
Situaciones raras.
Sí, claro. Situaciones raras.
¿Cómo te recibe la gente?
Claro.
¿Con qué pintas?
Claro. ¿Con qué pinta?
Gente agradable, gente menos agradable.
Lo de los perritos que contaba Carlos, que es verdad.
Sí, sí, guau.
Oye, me han puesto unos cascos nuevos, ¿sí? Que soy Jerónimo vestido de gala, me parece que llevo un plumero en la cabeza.
Eres dama de esto, total, ¿verdad? Porque esto es...
Y anda, que necesitas 15 cabezas para los cascos.
Sí, 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 cascos 6. Vamos, tú vas bien de cabeza de todas maneras, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, sí, tengo cabeza para 7 personas.
Bueno, ¿cómo serán los cascos?
No te puedes imaginarlo.
Imagínate cómo son los cascos.
Pues, los de Indautxu tiramos mucho de repartidor. Sí. Yo he hecho de repartidor, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Con patines iba?
Iba con patines. Hay preguntas que ofenden.
Como la chica pintando.
Y una raqueta.
Y una raqueta.
Y una raquetita.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días.
¿Qué tal? Mira, yo soy repartidor de pizza desde 8 años. Llevo repartiendo.
Anda.
Solo digo una cosa. Trata un poquito mejor, para que la gente lo sepa, trata un poquito mejor a los repartidores. Porque es que a veces tenemos un trabajo, a veces no aguantamos unas caras. Más que nada cuando el trabajo sale mal y llegamos tarde, las caras que nos ponen. Ustedes pensáis que somos chavales, que estamos en la carretera, que vamos rápido para llevarte la comida calentita a tu casa, que nos jugamos la vida, nos podemos llevar un golpe, nos hemos llevado golpes. Y después llega a la casa y la persona mala cara, te dan 5 céntimos de propina. ¿Qué voy a hacer yo con 5 céntimos de propina? Pero eso, no. El trabajo este es así.
Pero me imagino que la gente cuando pide una pizza de estas, ¿sí? Hombre, sabrá que no podrá llegar en 30 segundos recién salida del horno, ¿no?
No, claro, pero es que tú sabes cómo es la hostelería, que a lo mejor te decimos, sí, tarda 40, 50 minutos. A lo mejor coge, te mete una calle y atasco y tardas una hora. Pues ya la gente poniendo mala cara. La señora, yo no tengo culpa, nada, no sé qué, te hablan mal, te encuentras de todo. Vamos, yo me he encontrado una de un hombre, la mejor propina que me querían dar. Fíjate, entro y era una persona mayor, un hombre de 70 o 80 años, acompañado de dos negras. Ah. Su propina era quedarme la noche allí con ellos, dando un ratito.
Hombre,
digo,
bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Quién era este figura?
Pues figura que no, tú cómo se había montado la noche.
Era una pizza familiar, claro.
Hombre, era familiar triple, vamos.
Claro. Y nada, o sea, él estaba eso, con las dos muchachas oscuritas, morenitas.
Sí.
Y estaban vestidos todos.
Hombre, sí, gracias a Dios estaban vestidos. Bueno, gracias a Dios estaba vestido él. Si la otra no hubieran estado, no me hubiera importado tampoco, vamos.
¿Ya? Y le dice, hombre, quédate y echamos un ratito aquí con las muchachas.
Sí, sí, es lo que me dijo.
¿Y por qué?
Yo dije que no, yo soy un profesional, claro, claro, profesional, pues, y tuve que seguir para adelante con mi trabajo. Claro. Pero vamos, aún así no me dio nada de propina, vamos, que ya podría haber, bueno, pues ya no te queda, pues llévate un eurito.
Una curiosidad, ¿qué pizza pidió? ¿Tres estaciones? ¿Qué?
Cuatro, son cuatro.
Cuatro estaciones. Son cuatro.
Sí,
yo es que las pizzas no le pego yo, porque no llevan queso.
Yo ya,
no le pego.
Yo ya es que no me acuerdo ni de la pizza que era. Yo soy repartidor, yo cojo la caja cerrada y no sé ni las pizzas que llevan ni nada, y ocha.
¿Es un profesional? ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Y usted ha repartido saludos, mucho?
Pues mira, yo tuve una mensajería casi 30 años en Madrid y teníamos como cliente al Círculo de Bellas Artes, y fue cuando hubo una especie de guerra fría entre, no sé si lo recordarás, entre Irán y Estados Unidos, cuando estaba Khomeini y Ronald Reagan. Uh-huh. Y resulta que en el Círculo tuvieron que hacer un reportaje y se les ocurrió llevar unas figuras de cera desde el Museo de Cera hasta el Círculo. Entonces, bueno, pues llevábamos el este y resulta que el Khomeini estaba sentado con el brazo extendido señalando a la Meca y no había forma de ponerlo en la furgoneta. Entonces al chico se le ocurrió ponerle sentado en el asiento del copiloto con la ventanilla abierta.
¡No puede ser!
Y así... Y así fue, menos mal que el trayecto fue corto, porque era desde el Museo de Cera al Círculo, que era poco, pero bueno, la verdad es que la gente que se lo cruzó se rieron mucho, sí.
Claro, ¿y el brazo extendido sacado por la ventana? ¿O
claro? Claro, 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 tuvo que bajar la ventanilla y este hombre iba con la figura iba con el brazo extendido señalando a la Meca.
Era del Museo de Cera, ¿no?
Entonces, pero no se creería nadie que era Khomeini, no lo conocía.
Creía que era Fernando Torre o Jorge.
¿Estás escuchando? La Semana de los Fósforos.
Que sí, que tiene que haber algún José Antonio Naranjo por ahí.
Además, ¿lo había?
Sí, lo había.
Sí, yo lo he contado alguna vez y murió. Era un médico y además un médico que colaboraba con Canal Sur. De tal manera que cuando un día me encontré un amigo mío, me dio un abrazo muy grande y dice, pensé que ayer oí en Canal Sur que había muerto José Antonio Naranjo y pensé que eras tú. Y digo, mira, pues... qué alegría me acabas de dar. Yo a él no lo conocí, al médico, pero sí que sé que trabajaba en Canal Sur.
Bueno, pues yo no sé si algún Goyo González.
Sí, hubo un Gregorio González Moroso, ¿ah?, que tenía la tarjeta del Corte Inglés y me metió en un lío hace ya muchísimos años. Y luego, claro, un Goyo Jiménez, que no es González, que es el humorista de Albacete, sí, que todos conocéis, con el que he tenido más de un follón, porque claro, a él le confundían conmigo y a mí ahora me confunden con él, porque él es más famoso que yo. El Goyito, el alunicero de San Sebastián de los Reyes, y luego otro humorista que se llama, y que todavía actúa, que se llama Goyito, que se parece a mí como un huevo a una castaña. Pero sí, es verdad que con los nombres puede haber follones. Sí.
Claro. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno,
buenos días, señor. Muy bien. ¿Y usted?
Pues... también, ¿para qué te voy a decir que no?
¿Y usted a quién, con quién coincide en el nombre?
Pues simplemente con José María Aznar.
Anda.
Uy, va. Anda, ¿se llama usted José María Aznar?
Sí, señor.
Anda.
Y la verdad que ha sido, pues, le tengo la suerte de conocerle personalmente, y para mí ha sido todo mejor, en cuestión de reservas, en cuestión de... de todo. Yo llamaba de parte, ¿quién hace la reserva? José María Aznar. Oiga, yo le enseñaba mi carnet de identidad cuando alguna vez. Oiga, yo soy José María Aznar.
Claro.
¿Sabes? O sea que...
claro.
Ahí siempre ha sido así, gracias a Dios.
Claro.
Y una que me pasó con mi suegro, el hombre que había fallecido, el seguro no lo quería pagar. Decíamos que lo pagáramos nosotros, que luego no lo daban ellos. Digo, de eso nada. Digo que... entonces eran 300.000 pesetas de la época. Y está el hombre y le digo, dígale que José María Aznar va a tomar cartas en el asunto. Y le pasa el teléfono y dice, oye, ¿de verdad que se llama José María Aznar? Y dice, sí, me ha enseñado el carnet. Y dice, bueno, pues págalo. así que eso,
claro,
lo que...
¿Y usted no ha conocido al auténtico como usted, sí, Aznar?
Sí, le conozco personalmente y la verdad que, bueno, para mí es una bellísima persona.
Bueno, pues llamarte...
Su primo.
Llamarte José María Aznar, fíjate. Claro, es que tú...
Claro, te va a hacer
tú recibes de parte de quién, José María Aznar. Claro. Sí, hombre.
El chasco está cuando llegas y no eres José María Aznar.
Claro. Sí, eres, bueno, José, María
José María Aznar. Escúchame, claro. El José María Aznar que ellos esperaban que fueras. Bueno.
Ya, pero bueno,
pero nadie te puede decir nada.
Hay gente que usa ese truco para reservar, ¿eh? Decir nombres de famosos.
Ya, pero ahí están mintiendo.
Exactamente.
Pero este señor no mentía.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Ah, ¿qué tal, señor Herrera? Carlos Herrera.
Muy bien, señor. ¿Qué tal?
Oiga, yo no sé si usted se acuerda que en el Mundial de Atletismo del año no sé qué, 30.000 espectadores, 3.000... jueces, 2.000 y tantos atletas. Yo me senté en el estadio y justo detrás de mí estaba usted, señor Herrera. Y yo le saludé.
Sí, y usted se llamaba Herrera.
Carlos Herrera.
Claro, es verdad, sí lo recuerdo. Efectivamente.
Hablando de
Lo recuerdo. Es cierto.
Le mostré mi cambio de identidad y le saludé. Está usted con su hijo, me parece, uno de sus hijos.
Sí,
hace muchos años. Sí. Y me ha ido muy bien con mi apellido, mi nombre y mi apellido.
Sí,
a ver. Porque cada vez que llamo a un restaurante, dan mi nombre y me ponen
A ese que le digo,
Sí, bien. Y luego cuando ven que no, usted no es el que esperaban, usted dice, oiga, yo me llamo Carlos Herrera, lo siento mucho.
Sí, se quedan con la boca abierta ahí, el metro y todo eso. Dice, le hemos preparado aquí una mesa extraordinaria.
Claro.
Con las mejores viandas, con los más generosos vinos.
Lo descubren por la cuenta.
Bien, señor,
que le domicile el agua. Vamos.
Hemos de decir que pudo hablar con Carlos porque estaba con el hijo y era pequeño. Porque en un mundial de atletismo, Carlos se pone a correr y
la semana de los fósforos.
Complicada la situación en Ecuador, como saben ustedes, por diversos desórdenes provocados por manifestantes que se quejan, que alzan su protesta por la bajada, en este caso, de subvenciones a los combustibles y, por tanto, el alza del precio de los mismos. ¿Hasta qué punto ha llegado? ¿Qué cuentan ustedes? ¿Cómo está la vida ahora mismo allí? ¿Ustedes vinieron del Ecuador? ¿Se fueron al Ecuador? ¿Volvieron del Ecuador? ¿Qué ocurre? ¿Qué le informan? ¿Qué le cuenta la familia que ustedes tienen allí en Ecuador de lo que está ocurriendo? 900-50-60. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todo tu equipo. Buenos días también. Te saludamos desde Jaén. Bueno, primero, muchas gracias por hacerte eco de este gran problema social, político y económico de nuestro querido Ecuador. Y mándale desde aquí un abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos que residen en España, que nos sentimos como en casa, por supuesto, tenemos que también decirlo. Y con tristeza, porque estamos tan lejos y no podemos nosotros, pues, palpar en primera persona lo que está pasando en Ecuador, ¿no?
¿Qué cree usted? ¿Qué le cuentan sus amistades o su familia que tenga por Ecuador?
Bueno, voy a hablarte de lo que me cuentan mis amistades, mi familia, pero también como periodista, Carlos. Voy a darte mi opinión. Esta guerra que se ha llevado, yo creo que es una guerra, aparte de la económica, que se ha creado por las medidas del llamado paquetazo del gobierno del Ecuador, es una pelea política, tomando en cuenta que el expresidente Correa esta semana tenía un juicio donde se le reclamaban 70 millones de dólares que se habían malversado y que se habían robado todas las... políticos corruptos de su gobierno. Juicio que se ha visto suspendido, por supuesto, por esta revuelta social que se ha creado en Ecuador. Puedo decirte que las medidas del gobierno de Lenín Moreno tienen razón de ser. Ecuador ha estado viviendo una bonanza económica falsa, Carlos. Este gobierno populista de Rafael Correa dejó al Ecuador muy endeudado, sobre todo con el gobierno de China. Entonces ellos comienzan a pedir que Ecuador les pague sus cuotas acordadas, pero si no hay dinero para pagar, el gobierno de Lenín Moreno se ve con la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dice a Lenín Moreno, yo le voy a usted a prestar el dinero que necesita, pero a cambio también necesitamos que usted haga unos reajustes fiscales, ¿verdad? El gobierno del Ecuador le pide al Fondo Monetario Internacional 4.209 millones y el Fondo Monetario le dice a usted, reduzca el déficit. La forma de recortar el déficit es, como todos bien sabemos, Carlos, es recortando el gasto público.
Claro.
Entonces ellos lo que hacen es quitar el subsidio a la gasolina que por 40 años el gobierno del Ecuador había subsidiado, sobre todo los gobiernos populistas de izquierda, porque mucha subvención lo que hace es ganar votos, pero en realidad está empobreciendo a las regiones, a los países, a las comunidades, a las provincias, ¿no? Entonces, eso tenemos que dejarlo bien claro. Este es un problema que se ha generado por el populismo de izquierda que ha estado gobernando el Ecuador. Entonces, este recorte del gasto público genera, Carlos, que Ecuador le quite la subvención a la gasolina y al diésel, suban los combustibles y genere un paro de transportistas. Qué casualidad que coincidiendo, Carlos, con el juicio que tenía el expresidente Correa en Ecuador, se moviliza toda Venezuela, la delincuencia de Venezuela. Porque si tú hablas con la gente de Ecuador, Carlos, te van a decir que los que están levantando el caos dentro de Ecuador, los que están robando, los que están saqueando, los que están poniendo todo el desorden, no son ecuatorianos. Es que se nota, tú a lo mejor no lo notes, pero la gente que tenga contacto con personas latinoamericanas, tú sabes que el habla, la dialéctica de un argentino es diferente de un venezolano, de un colombiano, de un ecuatoriano. Uh-huh. Físicamente somos distintos. Entonces la gente dice, no son ecuatorianos los que están poniendo el caos aquí dentro del Ecuador, son venezolanos. Y toda esta gente, lo peorcito de este país hermano nuestro que está en Ecuador, ha venido a desestabilizar también socialmente. La delincuencia está activa ahora mismo, Carlos. Hay mucha inseguridad. La gente está con miedo. La gente en los barrios, Carlos, según lo que yo tengo conocimiento, es que sale a hacer patrullas entre ellos mismos, porque ni siquiera la policía ni el ejército da abasto. Pero todo esto es gestionado también por el expresidente Correa y Maduro. Entonces, es un conflicto político.
¿Usted hace mucho que no está por allí, por Ecuador, Cecilia?
Bueno, yo estuve hace 5 años aproximadamente, Carlos.
Es
verdad, mira, vivíamos una bonanza maravillosa. Nosotros pensamos que el expresidente Correa trajo una varita mágica y las carreteras se hacían solas. La gente tenía trabajo, tenía subvenciones y parecía que esto era un maná bajado del cielo y todo estaba maravillosamente bien y el Ecuador... Imagínate que pasó de tener un déficit muy bajo, un PIB del 25 al 44% en aproximadamente unos 7, 8 años. Ya. A la gente eso le encantó, a la gente eso le maravilló.
Sí, pero ahora hay
pero
que...
lo que la gente no reconoce es que era una bonanza económica falsa. Eso era mentira.
Y luego además, claro, hacer frente a la deuda... necesitas dinero para ello. Lo ha explicado muy bien Cecilia, ¿eh?
Explica bien, sí.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buen día, Juan Carlos, ¿qué tal le va?
Ajá. Sí, muy bien, pues mira, para empezar te agradezco por esto, este pequeño momento. Y quisiera mencionar a la periodista a la que ha empezado esto. Uh-huh. Para decirle, a ver, yo no sé, no creo que sea periodista porque no sabe sumar. Si tú perdonas 4.500 millones de dólares de una sentencia dictada por los jueces a los empresarios y luego pides 4.200 millones al Fondo Monetario, es que no entiendo de... Yo creo que la periodista esta, no sé, no se entera bien. Luego, el único pecado de Correa fue pensar que puede cambiar nuestra sociedad en 10 años. Algo imposible. Algo imposible. Yo, la verdad, me quedo muy... No entiendo por qué es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil salir del esnovismo, salir de la ignorancia, querer... Ese fue el pecado de Correa, pensar en grande. pensar que el Ecuador puede ser poderoso, porque lo es. Tenemos todo, banano, petróleo, minerales, tenemos todo, tenemos mar, tenemos todo. ¿Y tú crees que el país puede ser? ¿Por qué? Porque unas familias de siempre, que además que no son ni de origen ecuatoriano, pues lo tienen todo monopolizado. Y eso no entiende la gente. No sé, o sea, no creo que sea... Sí, ahora veo, escucho que hay mucha gente que habla, manipula eso. Pero entonces dime, si tú mañana pones las elecciones, Correa barre.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.